¿Cuántas veces has pensado en mejorar tu futuro, pero en realidad no has podido trazar una estrategia que funcione? ¿O ni siquiera sabes por dónde comenzar? Bienvenido a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Construyendo un Mejor Futuro, donde el pastor Rick nos muestra el plan bíblico para lograrlo. La persona que dice puedo hacerlo y la que dice no puedo hacerlo, ambas están en lo correcto. Porque si dices no puedo, ¿qué crees? No podrás. Ellos se sienten derrotados y probablemente avergonzados, incluso antes de intentar. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que en un punto vas a tener un sueño y el diablo va a susurrar a tu oído. ¿Quién crees que eres para intentar hacer eso? Pero esa es la pregunta incorrecta. Debes edificar tu vida en lo que Dios puede hacer. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Cuando te quieres rendir.
Si tienes mucho escombro en tu vida, te vas a frustrar. Escombro sin administrar te hace perder tiempo, te quita energía e impide que avances. Escombro sin administrar causa conflictos en tu vida. El escombro no administrado no solamente te frustra. Esas cosas que te hacen tropezar no solamente te van a frustrar, también frustrarán a los demás. Esta es la segunda razón, ya que había muchos escombros y basura por remover. Recuerden que los israelitas estaban viviendo entre las ruinas y decían, nunca vamos a poder limpiar este lugar, nunca nos podremos organizar. De lo que no se daban cuenta es de que Dios toma los escombros en nuestra vida y con ellos construye el muro. Literalmente están usando piezas rotas y las están uniendo para construir el muro. Esas cosas con las que tropiezas, Dios quiere usarlas para construir tu vida. Ahora mismo, quiero darte tres reglas para remover el escombro en tu vida. La primera, debo limpiar mi vida continuamente. Continuamente, debo estar vigilando y limpiando todos esos desperdicios que hacen que me tropiece. Esta es una tarea de nunca acabar. Nunca te podrás deshacer de los escombros en tu vida hasta que llegues al cielo. Pero esa es una de las cosas que Dios quiere que hagas. Constantemente y continuamente debo estar vigilando y limpiando los escombros en mi vida. Si no lo hago, me seguiré tropezando y no voy a lograr llegar a la meta. La segunda regla en la limpieza de escombros es que, si no quiero lidiar con ellos, los escombros van a tomar el control de mi vida. Tus debilidades no son solamente debilidades, sino que son lo que evitará que logres cumplir con el propósito de Dios para tu vida, si es que lo permites. Te diré un secreto. No sé si te has dado cuenta, pero la basura se multiplica cuando no estás mirando. Y te preguntas, ¿de dónde salió todo eso? La basura se multiplica cuando no estás mirando. ¿Qué es el escombro? Los escombros son señal de que estás descuidando algo. Cuando se apilan los trastes sucios, la ropa sucia, las revistas, estás descuidando algo. Continuamente debo de sacar todo eso de mi vida, y si no quiero lidiar con eso, eso va a tomar control de mi vida. La tercera regla, y es muy importante, no siempre voy a poder ver escombros, pero las demás personas, sí. No siempre podrás ver todas las cosas rotas que hay en tu vida que hacen que tropieces, pero las demás personas sí las pueden ver. Es por eso por lo que nos necesitamos los unos a los otros. Yo tengo escombros en mi vida que ni siquiera sé que son escombros. Tal vez piense que son un trofeo o una posesión valiosa. Sí, yo no puedo ver siempre los escombros en mi vida, pero los demás sí los pueden ver. Eso significa que debo ser humilde acerca de las partes quebrantadas de mi vida, y tú también debes serlo. ¿Qué es lo que debemos hacer con esta frustración? Dijimos que la fatiga te desanima, el escombro apilado en tu vida te quita todo tu tiempo, toda tu energía, esfuerzo y atención. Cuando estés frustrado por el escombro, ora este siguiente versículo de Salmos 25:16. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado. Este versículo probablemente sea el que debas poner en una tarjetita y memorizarlo, porque tal vez no lo necesites ahora, pero en algún momento sí. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado. Hay una tercera causa que produce desánimo. Ya vimos la fatiga, ya vimos la frustración, pero la tercera causa es el sentir que estoy fracasando. Sentir que estoy fracasando en la vida. Si tú permites que ese sentimiento entre en tu vida, te vas a desanimar. Esta fue la tercera causa que hizo que los israelitas se desanimaran en la historia de Nehemías. Y es la tercera cosa que va a suceder en tu vida. ¿Qué significa sentir que estoy fracasando? Es la sensación cuando dices, he mordido más de lo que puedo masticar. Es decir, este proyecto me va a derrumbar. No puedo más con esto. No lo puedo hacer. Eso es sentir que estás fracasando. A la mitad del trabajo, cuando están construyendo y hay escombros, en el versículo 10 dice, en Nehemías 4:10, no vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Qué es lo que están haciendo? Se sienten fracasados, se sienten incapaces, se sienten como si nunca debimos haber hecho este proyecto. Se sentían derrotados. Otra versión dice, nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. La persona que dice, puedo hacerlo, y la que dice, no puedo hacerlo, ambas están en lo correcto, porque si dices, no puedo, ¿qué crees? No podrás. Ellos se sienten derrotados o probablemente avergonzados. Hay un poco de vergüenza en esta mezcla de emociones. Nehemías 4:10, pero la gente de Judá dijo, los trabajadores se están cansando y hay demasiados escombros en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros. ¿Qué sucedió? ¿Tuvieron el sentimiento de fracaso? ¿Sentían que estaban fracasando? ¿Qué sucedió? Como la reconstrucción del muro estaba tomando más tiempo de lo esperado, perdieron la confianza y dudaban de sus capacidades. Ellos decían, ¿quiénes somos para pensar en que podíamos hacer este proyecto? ¿Quiénes somos nosotros para intentar este sueño? Probablemente, eso te va a suceder en algún punto en tu vida. Vas a tener un sueño y en algún momento el diablo te va a susurrar al oído. ¿Quién te crees para intentar hacer eso? Pregunta incorrecta. Deberías edificar tu vida no en lo que piensas que puedes hacer, sino en lo que piensas que Dios puede hacer. Que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tu objetivo. ¿Tú crees que yo hubiera intentado todo lo que he intentado en la vida dependiendo de mí mismo? ¡Claro que no! En mi carne no hay nada bueno. Y yo sé que no puedo hacer ciertas cosas. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, no pueden hacer nada. Eso me queda muy, muy claro. ¿Cómo reaccionas cuando tus planes toman más tiempo de lo esperado? Cuando tienes un proyecto y piensas que se iba a realizar rápidamente, pero te quedas pensando, cielos, me ha tomado mucho tiempo terminar la escuela. Me ha tomado mucho tiempo terminar de construir esto. ¿Qué haces? Comienzas a quejarte, a autocompadecerte y a culpar a otras personas. Amigos, si no tienen éxito a la primera, son normales. Eres normal. Nadie tiene éxito a la primera. La única manera en la que vas a tener éxito en la vida es fracasando muchas veces y aprendiendo de lo que no funciona. El fracaso es el escalón para el éxito. Nadie tiene éxito sin fracasos. No me importa si eres Steve Jobs o quien sea. Esa es la diferencia entre personas exitosas y no exitosas. Las personas exitosas ven el fracaso como un contratiempo temporal. Las personas sin éxito ven el fracaso como una marca de su carácter. Soy un fracasado. Y no es así. Nadie tiene éxito en todo. Nadie tiene un récord perfecto de éxito. El sentimiento de fracaso trae desánimo. La cuarta causa más común del desánimo es el temor. Tenemos la fatiga, la frustración, el fracaso y el temor. En la sesión pasada, aprendimos sobre la crítica, el ser ridiculizado, los insultos, y sabíamos que había personas que eran enemigos de los israelitas que no querían que reconstruyeran el muro. Ellos no querían que lo reconstruyeran. Dice la historia que primero los criticaron. ¿Lo recuerdan? Solamente criticaban el plan y luego ridiculizaron a los trabajadores. Esto lo vimos en la sesión pasada. ¿Cómo lidiar con las burlas y los insultos? Ellos se la pasaban ridiculizando a los constructores. Ahora, pasaron a las amenazas. De hecho, en el versículo 11 los amenazan con violencia. Esta es la cuarta razón por la cual se desanimaron. Nehemías 4:11 dice, mientras tanto, nuestros enemigos nos amenazaban y decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Esa es una buena razón para desanimarte.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Todos queremos avanzar en la vida, tener un buen futuro. Pero Dios es el que está más interesado no de que tengamos un buen futuro, sino que tengamos el mejor futuro. Y la historia de Nehemías nos muestra cómo la podemos alcanzar. El pastor Rick desglosa la historia de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén para mostrarnos el camino bíblico para elaborar un plan para mejorar tu vida, conseguir apoyo para realizar tus sueños, lograr que las personas trabajen en equipo, cómo lidiar con insultos y burlas, o qué hacer cuando te quieres rendir, y por último, cómo ganarte el respeto de los demás. Esta serie titulada Construyendo un Mejor Futuro es clave para mejorar todas nuestras relaciones humanas y poder realizar los sueños que Dios nos ha dado. Nos encantaría que tuvieras esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin comerciales y con partes que no tuvimos tiempo de transmitir. Como agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad a este ministerio, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
El fracaso es el escalón para el éxito. Nadie tiene éxito sin fracasos. No me importa si eres Steve Jobs o quien sea. Esta es la diferencia entre personas exitosas y no exitosas. Las personas exitosas ven el fracaso como un contratiempo temporal. Las personas sin éxito ven el fracaso como una marca de su carácter. Soy un fracasado. Y no es así. Nadie tiene éxito en todo. Nadie tiene un récord perfecto de éxito. El sentimiento de fracaso trae desánimo. La cuarta causa más común del desánimo es el temor. Tenemos la fatiga, la frustración, el fracaso y el temor. En la sesión pasada, aprendimos sobre la crítica, el ser ridiculizado, los insultos, y sabíamos que había personas que eran enemigos de los israelitas que no querían que reconstruyeran el muro. Ellos no querían que lo reconstruyeran. Dice la historia que primero los criticaron. ¿Lo recuerdan? Solamente criticaban el plan y luego ridiculizaron a los trabajadores. Esto lo vimos en la sesión pasada. ¿Cómo lidiar con las burlas y los insultos? Ellos se la pasaban ridiculizando a los constructores. Ahora, pasaron a las amenazas. De hecho, en el versículo 11 los amenazan con violencia. Esta es la cuarta razón por la cual se desanimaron. Nehemías 4:11 dice: mientras tanto, nuestros enemigos nos amenazaban y decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Esa es una buena razón para desanimarte. Tal vez puedas morir si continúas con este proyecto. Pero ni siquiera tuvieron que hacerlo porque solamente los espantaron y les daba miedo trabajar. El temor causó que se detuviera el trabajo. El temor siempre te va a desanimar. Quiero que vean quiénes fueron los que se desanimaron primero. En Nehemías 4:12 dice: los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. Seguían esparciendo el rumor diciendo muchas veces: los vamos a atacar de todos lados. Pon atención a la frase: los judíos que vivían cerca. Ellos son la fuente del temor. Si te juntas con personas negativas y constantemente los escuchas, como los medios negativos, entonces todo el tiempo serás una persona miedosa. Para algunos de ustedes, lo mejor que pueden hacer es dejar de ver las noticias y los medios. Los hacen personas miedosas, asustadas y negativas. Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero no las ves porque solo recibes negatividad, negatividad y negatividad todo el tiempo. Me pregunto, ¿cuál es ese temor secreto que está desanimándote en este momento? Probablemente ya te diste cuenta de una o más cosas que han sido un problema en tu vida. La fatiga, la frustración, los escombros, el sentimiento de fracaso, el no puedo hacerlo, no puedo con esto, y el temor. ¿Cómo derroto estos enemigos comunes que crean desánimo en mi vida? Haz lo que hizo Nehemías. Él hizo cuatro cosas que yo quiero que comiences a practicar esta semana. ¿De acuerdo? Vamos a verlas. Las cuatro cosas que puedes hacer para comenzar a derrotar el desánimo y, aparte, prevenirte para cuando el desánimo venga. Eso es lo primero que debes hacer. El antídoto para la fatiga es descanso físicamente. Como les dije anteriormente, tal vez lo primero que necesitas es dormir más. Descansa físicamente. Salmo 119:73 dice: Señor, tú hiciste mi cuerpo. Dame ahora entendimiento para seguir tus mandamientos. ¿Te has dado cuenta de que el descanso es muy importante? Descansar está en los 10 mandamientos. Está junto a no matarás, no cometerás adulterio y no mentirás. El mandamiento dice: cada 6 días te vas a tomar uno de descanso. Será llamado el sabbat. Así de importante es el descanso. Nuestro esfuerzo merece descanso. No puedes ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas si no estás teniendo el debido descanso. Salmo 127:2 dice: es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Dios no quiere que seas un adicto al trabajo. Él no quiere que trabajes todo el día preocupado. Dios dice que debes tener tu debido descanso. Hay una historia en Primera de Reyes, en el capítulo 19, acerca de un hombre llamado Elías que era un profeta. Él había tenido una competencia de dioses con líderes paganos, ateos, idólatras. Elías se ha gastado toda su energía emocional y escucha que la reina está molesta con él y se va y se esconde en una cueva. Elías se siente derrotado, deprimido, desanimado. Él es el clásico ejemplo de agotamiento. De hecho, está tan desanimado que le pide a Dios que lo mate. Él es uno de 3 hombres en la Biblia que le pide a Dios: Dios, mátame. Ya me quiero ir al cielo. La respuesta de Dios para la depresión de Elías fue darle de comer y permitirle dormir. Luego, lo despertó y le volvió a dar de comer y lo mandó a dormir. Comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. Tal vez ese sea un buen modelo para muchos de ustedes. Como lo dije antes, algunas veces la cosa más espiritual que puedes hacer es descansar. Descansar físicamente. Número 2. La segunda cosa que Nehemías hizo y que nosotros debemos hacer es fortalezco mis áreas débiles. Necesito fortalecer mis áreas débiles. ¿Qué significa eso? Significa que honestamente admites en qué eres más vulnerable. ¿Cuál es el escombro en mi vida? ¿Cuál es mi debilidad? ¿En qué soy más vulnerable? ¿Soy más vulnerable en la ira, el orgullo, la lujuria, los impulsos? Necesitas saber qué es lo que usa el diablo para trabajar contigo. ¿Cuál es tu pecado principal? Necesitas reforzar tus áreas débiles. La Biblia dice en Nehemías 4:13. Eso es lo que hizo Nehemías. Él había escuchado que fueron atacados y que los estaban amenazando. Y dice, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Mire lo que dice ahí. Nehemías revisa. ¿Cómo sabe que esos son los puntos desguarnecidos? ¿Cuáles son los lugares más vulnerables? Porque él ha estado ahí. Hizo su tarea, él sabe qué parte de la ciudad es vulnerable, él sabe dónde están las partes más expuestas. ¿Sabes cuál es el área más expuesta de tu vida? Las áreas donde Satanás puede golpear y decir, logré vencer otra vez. ¿Sabes dónde eres más vulnerable? Esta es la cosa. Debes reforzar tus áreas débiles. Pero antes de que las puedas reforzar, debes saber cuáles son. Noten que Nehemías no se da por vencido en su objetivo. Cuando todos se desaniman, él no dijo, ¿saben qué? Tienen razón. Jamás debimos haber intentado esto. Vámonos todos a casa a cenar y a ver televisión. No. Él se pone a trabajar y dice, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Nos vamos a reorganizar. Vamos a hacer una nueva estrategia. Escuchen. Cuando tienes una meta, un sueño, un deseo, y vas a perseguirlo, vas a tener oposición, vas a tener personas que se opongan a ti y vas a tener desánimo, duda, dificultad e incluso callejones sin salida. Tienes que entender esto. El desánimo no significa que estés haciendo lo incorrecto, pero puede ser que lo estés haciendo de la manera incorrecta. Ellos estaban haciendo lo correcto al construir el muro, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Muchas veces cuando nos desanimamos, decimos, estoy haciendo lo incorrecto. No, no es así. Tú deberías hacer eso. Dios te dio ese sueño. No te rindas. Pero tal vez lo estás haciendo de manera equivocada. No te rindas con el sueño que Dios te dio. En lugar de eso, mejor trabaja en tus áreas débiles. Fortalece tus áreas débiles, sigue creciendo, reorganízate, reordena eso que tienes que reorganizar y también donde sea necesario para continuar avanzando.
Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
Daniela nos escribe, hola Pastor Rick, acabo de terminar de leer su libro Una Vida con Propósito. En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platico que desde hace un año me diagnosticaron cáncer. Y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios. Y al leer su libro, entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Firma Daniela.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.